Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas y frescas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria. Gente de a pie se difunde por Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica, más de 20 radios en la vasta geografía y bella, vasta y bella geografía nacional. Estaremos hasta las 5 de la tarde comprometiendo un programa variado, sin duda, transversal temáticamente. ¿Se puede ser transversal temáticamente? Se puede. Se debe, inclusive. Esto significa que vamos a hablar, por supuesto, de la política actual, de la política cotidiana en la Argentina, algunos debates que están dando vuelta, pero también vamos a poner música que en realidad está a tu cargo, o a vuestro cargo, porque hoy es el día que musicalizáis vosotros, los oyentes. Va a haber cine, va a haber gran propuesta que te quedes, prometemos, esforzarnos para estar a la altura de tus derechos, de tu inteligencia, de tu interés y también hacerte compañía, que es importante. La línea de oyentes, por si querés llamarnos, te pedimos que nos llames, te sugerimos que nos llames, nos agrada y nos hace mucho bien que nos llames, nos enriquece el programa. 0810-222-0870-0810-222-0870 es la línea para comunicarse de modo convencional, aquel en el que se hacen las radios, no sé, desde el siglo pasado y ya, no sé si comienzo el siglo pasado, creo que no. Teléfono, 30 segundos, dejás una grabación, tarola, gratis. Tenés tus 30 segundos de fama, nos decís lo que querés y luego lo reproducimos. O te comunicás por chat, en este caso chat escrito, cambian las reglas. Chat escrito a nuestra línea de WhatsApp, 11-6584-0870. 11-6584-0870. Hoy musicalizáis los oyentes y las oyentas, gran momento. Mariana Fossati traerá tangazo de gente mayor.
Y sí. Es lo que prometimos. Los abrigamos bien y los sacamos a la calle. Vas a ver que no pasa nada.
No pasa nada, van a estar bien, es importante. Sí. Es importante. Martín Rodríguez, tu columna de hoy, por ejemplo.
Mario, siguen las secuelas, los debates en torno a los planes, en torno a el discurso de Cristina el otro día en el plenario de la CTA, que dio que hablar, ¿no? El peronismo es laburo. Y a partir de ahí, como un efecto dominó, empezaron a ver, despertaron otras voces. Así que vamos a volver, ayer habíamos hablado algo de esto, vamos a volver sobre este debate con nuevas voces. Ayer escuchamos al Gringo Castro y a Nicolás Rivas, ¿no?, que dieron testimonio acá en... en Gringo Castro era de una nota que había hecho en otra radio. Y bueno, tenemos también otras voces hoy, ¿qué fue pasando?, ¿no? ¿Cómo se está dando este debate sobre el trabajo, sobre los planes, las políticas sociales dentro del Frente de Todos?
Miguel Fernández, tu columna del jueves, cine, caramba.
Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hablamos de cine hoy, es jueves de estreno, se estrena en salas. Pequeña Flor es la nueva película del director Santiago Mitre, una película protagonizada por Daniel Hendler. Vamos a concentrarnos en esta película que es bastante original, que vale la pena ver. Y también de paso repasar un poquito de la carrera de Daniel Hendler y recomendar algunas de sus últimas películas.
Buenísimo, esta es la historia de Mitre, pero no es la historia oficial. Es otra. Es otro Mitre también. Mitres hay para todos los gustos, es así, la vida ofrece toda esa variedad. Título de mi editorial, que ya ni me acuerdo, Fossati.
¿Para qué ganar las elecciones? ¿Para qué perderlas?
Se sabe, se conoce, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, pronunció un discurso. El discurso tiene varios registros, varios mensajes, varias frases. Esas frases a veces se toman en su integridad, a veces no, a veces se resignifican. Ocurre con todos los discursos. En un discurso tan prolongado por lo pronto y tan polisémico como son los discursos de Cristina, esto ocurre con más frecuencia. El otro día, entre otras cuestiones, no la más señalada, pero que queda, Cristina propone algunos ejes de razonamiento que quedan también para un repertorio de interpelaciones, hasta de chicanas, de reproches. Y en algún momento dijo, bueno, ¿para qué ganar? ¿Para qué te presentás a elecciones si no vas a hacer cambios o no vas a hacer tal cosa? ¿Para qué ganar las elecciones si no tal cosa? Mejor para eso quedarte en tu casa. A partir de ahí, uno se pregunta para qué es esa pregunta, por cierto, por el contexto, por el lugar en que se dijo, por todo lo que la rodeaba y rodea, alude o se dirige al frente de todos. Y más que al frente de todos, se dirige a su dirigencia. Y más que a su dirigencia, se endereza a aquellos que ocupan cargos electivos importantes. O sea, Cristina no le... Traduzco, pero creo que traduzco, por supuesto, o interpreto, por decir mejor, la frase de Cristina, creo que absoluta buena fe, creo que es así, por cierto, se puede disentir. Cristina le está diciendo a los votantes del frente de todo que no tienen que ganar las elecciones o que ganar las elecciones no sirve para... Me parece que no. Cristina le está hablando a las autoridades electas y les está diciendo... Tienen que hacer algo para que ganar las elecciones haya tenido sentido. Tiene que hacer algo para que su vínculo, aquello que se llama su contrato electoral, su legitimidad de origen, su legitimidad de ejercicio, tengan sentido, cobren sentido, tengan lo que ahora se dice volumen. No me gusta la expresión, se nota buena. Si no, quédate en tu casa. El quedarte en tu casa también alude a lo vigente, porque la gente se queda en su casa. Digo, después de las elecciones la gente se queda en su casa o lo que hacen sus veces. O sea, las personas del común siguen viviendo en la Argentina, gane quien gane las elecciones, viviendo mejor, viviendo peor, con más derechos, con menos derechos, con más ingresos, con menos ingresos, con mayor bienestar, con mayor consideración, con menor consideración, sometida, explotada, perseguida, lo que fuera. Y lo que uno quiere señalar a partir de eso es que no es indiferente, y ahí uno dice, por supuesto está formulando una percepción, un punto de vista, una valoración, no es indiferente quién gana o pierde las elecciones, no es indiferente ganar o perder, no ha sido indiferente en la Argentina que el Frente de Todos los hubiera ganado el macrismo. Estamos, por cierto, entrando en aquello que se llama contrafactualismo. Estamos diciendo algo que está ocurriendo versus algo que no ocurrió. La Argentina, si hubiera ganado Macri las elecciones, estaría peor. Estoy convencido y estaría camino a estar peor. B, si el macrismo o Juntos por el Cambio ganan las elecciones el año que viene, la Argentina va a estar peor que ahora. Va a estar peor. ¿Ahora está bien? No. Ahora el gobierno ha cumplido... ampliamente con lo que podían ser sus promesas, su contrato electoral, los retos o desafíos que tiene un gobierno peronista. Yo entiendo que no, me estás escuchando cotidianamente, pero de ahí a equipararlo con el gobierno de otra fuerza, creo que hay media una diferencia que es interesante y que es importante señalar. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si hubiera gobernado Mauricio Macri? ¿Qué puede pasar en la Argentina si vuelven a gobernar Juntos por el Cambio? Macri lo dijo. Por ejemplo, Macri lo dijo dialogando con Vargas Llosa, como dice Juan Manuel Carr, ese predictor fallido de elecciones, ¿no? Ese tipo que basta que diga que uno va a ganar para que pierda. Mario, don Mario, maestro de escritores grande, diga que va a ganar Juntos por el Cambio. Vaya ya prediciendo que la derecha va a ganar en la Argentina, porque eso siempre es un respaldo, algo es una cábala a favor del otro. Macri le dijo a Vargas Llosa en una conversación pública años atrás, le dijo qué es lo que haría distinto y si haría lo mismo pero más rápido. Traduzcamos, aquella vez encarcelaron a Milagros Sala, estaban encarcelados 5 dirigentes sociales, listo. No decir es así. Aquella vez autorizaron a sacar del país, ¿cuánto era? 5 millones de dólares por día, no me acuerdo. Ahora cuánto van a autorizar, tampoco se sabe. Doctrina Irursu, nada a decir, prisión sin condena y en algunos casos sin proceso a opositores. ¿Se aplicó cuántas personas? 40, 50, ahora se aplicará 300. Reforma laboral, amagaron, no pudieron. Ahora van a tratar de hacerla, no, por ahí les sale. Todo eso está en danza, por no hablar, ¿no?, de otra cuestión que también. Alineamiento internacional, un espanto, que qué locura no haremos, qué dislate no dejaremos de hacer, con un signo más que es el de la revancha, sin duda. Esta derecha llegará enfadada, llegará revanchista y será peor. Estoy proponiendo entonces una especie de conformismo mínimo, minimalista, respecto a lo que hace el actual gobierno. No, por muchos motivos. Primero, porque la sociedad no merece eso. Segundo, porque en particular el sector, el mayor caudal de representados, se supone, del peronismo, son las personas, son los laburantes, las personas de más humildes, de los estratos más bajos por ingresos y por recursos en general de la pirámide social, merecen más, tienen derecho, tienen necesidades crecientes y por lo tanto derechos también crecientes. Por otro lado, también hay una cuestión, esto es en el marco de lo deseable, del deber ser, del mundo de los derechos, que es importante. En el mundo más material de la disputa política, gobernar mejor es una forma de vacunarse contra que vuelvan los otros. Un mal gobierno es un fermento para que lleguen los otros, para que haya alternativa. Como esto que le gusta tanto a todos, alternancia. Qué bueno que haya alternancia, porque es bueno que haya un gobierno. Si a vos tenés un criterio de valoración y pensás que hay fuerzas políticas que son mejores que otras, no estás tan conforme con la alternancia. Vos querés que ganen siempre lo que a vos te gusta. Es así. Ninguna fuerza política trabaja para generar alternancia. Nosotros vamos a estar 4 años para que después vengan nuestros contradictorios y borren todo. No funciona. Nadie cree eso. Ni Winston Churchill lo quería, ni Macron, ni Roosevelt, no, ni Eisenhower, ni Tony Blair, ni Margaret Thatcher, ni Lula, ni Fernando Enrique Cardoso, ni nadie. No es así. Vos llegás y te querés quedar por buenas artes, querés ganar las elecciones, querés revalidar y demás, como pudo hacer tan luego el kirchnerismo durante 3 mandatos consecutivos. ¿Por qué pudo? Porque gobernó a satisfacción de los argentinos y tuvo revalidaciones. Dos veces fue revalidado, mejoró su caudal de 2013 a 2007 y 2007 a 2011. En 2015 obtuvo un resultado no tan bueno o no bueno, y todo eso también te debe hacer reflexionar y pensar, bueno, qué es lo que hay en juego y qué es lo que hay detrás. En ese sentido, pues, el oficialismo, ya entrando al gobierno, tiene el deber de buscar soluciones, de gobernar mejor. No ya de ser mejor que el otro, que está dado, que es imprescindible, que está casi en el inventario, viene solo, sino de ser coherente con sus propias premisas, de superarse y demás. Hace largo rato y volveremos, no le doy mucha vuelta acá porque seguramente lo volveremos a hablar en otro fragmento o tramo de este programa. Yo creo que el gobierno tiene que pegar un salto de calidad en políticas sociales, tiene que pegar un salto de calidad en políticas laborales, tiene que relanzarse en cuanto a la composición de su gabinete. Todo eso debe existir en parte porque la gente lo necesita, en parte porque es un instrumento, es un recurso para superar al otro, lo cual está muy bien. ¿Qué tesituras hay en este momento en danza? Seguramente simplifico un poco, y seguramente iré más adelante refinar el punto de vista, en el frente de todos respecto de las elecciones del año que viene. Hay gente que se está preparando para las elecciones, para las PASO. Y si no, ya está, nosotros vamos a ir a las PASO y vamos a ganar. El que va a las PASO dice, bueno, no van a decir, bueno, voy a salir cuarto. Digo, no, tampoco se hace así. Entonces, ¿quiénes se han propuesto? Bueno, el presidente ha dicho que piense ir a las PASO. Jorge Capitanich dice que piense de paso, y empieza, entre otros, y empieza a ver dirigentes, sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, afines a Cristina Fernández de Kirchner, dice Cristina, ¿no? Tiene que ser candidata, empieza a verlo. ¿Qué es lo que tienta de esta situación, entre otras cosas? El cambio de aire que hay en la región. Hay quien se siente entusiasmado por esto porque, como también hemos comentado acá largamente, ganó Gabriel Boric, ganó Arce, ganó Petro, puede ganar Lula, y entonces uno dice, bueno, qué oportunidad para gobernar en un contexto mucho más amigable y hospitalario para un gobierno argentino que el que recibió Alberto Fernández, que está rodeado de fuerza de centro derecha, dato que tampoco debería olvidarse a veces cuando se lo valora. Pero en todo caso viene una oportunidad entre la cual, con toda franqueza, lo más gravitante, lejos, es lo que todavía no ocurrió, es lo que puede ocurrir en Brasil. O sea, la Argentina y Brasil, un eje, pueden ser realmente 3 o 4 años fascinantes, ¿no?, de convivencia, muy, muy distintos a los que se han vivido ahora, y pueden dar una oportunidad. Brasil nunca le resuelve la vida a Argentina ni viceversa, pero gobiernos concordantes han dado, y la convivencia de Lula-Dilma con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, ha sido una etapa riquísima en nuestra región y sería en nuestro país, y sería en el país hermano Brasil, y sería formidable volver a eso. ¿Qué me parece entonces esa hipótesis? Hay quien dice, bueno, Cristina se lanzó el otro día porque tal y tal. Ayer escuché a Goyaski, el titular de la CTA, decir, Cristina no se lanzó, esto no fue un lanzamiento. Cada quien lo ve como lo ve. Anticipo un juicio que ni siquiera es de oportunidad. Si hay quien piensa que Cristina debe presentarse a las PASO para ganarlas, a mí me parece bien. No en el sentido que esté de acuerdo con que sea ella la candidata al frente de todos o no, tema sobre el cual me parece totalmente prematuro expedirse y demás, pero sí en el sentido de la idea. O sea, hay que presentar alguna figura que sea gran candidato o candidata para ganar, porque ganar sirve, que es lo que vengo diciendo desde el primer momento, y sirve mucho. Y entonces, si se gana con una figura de la magnitud y de la importancia de Cristina Kirchner, si ella quiere y si el electorado consigue que pueda, es formidable. Escucho otra gente que dice, también de sectores propios, nadie te lo va a decir en voz altísima, pero se dice. Gente que dice, ya perdimos. El mundo está muy feo, los oficialismos pierden. Todos estos gobiernos de países hermanos que ganan, le ganan al oficialismo. O sea, hay un fenómeno que es paradójico, pero uno gana lo bueno. La cuestión es que los buenos ganan en lugar de que gobernan lo malo. Entonces, o sea, hay una situación muy difícil para los oficialismos post pandemia en casi todo el mundo, no imposible porque alguno ganó, pero sí muy difícil. Arce le ganó a Áñez, ¿no? Lula le ganaría a Bolsonaro, Boric le ganó, ¿no?, a Piñera, y así Petro le ganó a la fuerza de Uribe, y así sucesivamente. O sea, hay una condición dual en ese aspecto que acá no se repetiría, puede ser. ¿Qué pienso yo en ese sentido? Decir, bueno, entonces repleguemos la fuerza, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, tratemos de conservar la provincia de Buenos Aires y guardémonos para otra oportunidad. Yo creo que esto lo he aprendido en la vida de uno, porque uno tiene tantos años acompañado a la política, al fin y al cabo casi están por cumplir 40 años de democracia, uno participó en otros procesos, ¿no es cierto? Incluso en el... Y entonces uno tiene una visión que también discutió con compañeros y compañeras en el año 2015, cuando también había más de 4 que decían, por ahí conviene perder, replegarse, porque este momento ya no es el nuestro, volvemos, qué sé yo. Y yo la visión que tengo es que el llano es una calamidad para hacer política, sobre todo para aquellos que tienen una concepción parecida a la del peronismo, que es una concepción de gobernar. O sea, hay que gobernar, hay que hacer cosas. O sea, existen otras posturas, existen fuerzas que quieren ser testimoniales, que quieren ser firmemente opositoras, que tienen algunas banderas que defender que no cambia, y hay otras que tienen una vocación de gobierno, y bueno, metámonos con la ambivalencia, con todo lo agridulce y tensionado y dialéctico que tiene gobernar. Inscripto en esa visión, sigo creyendo que el llano es una calamidad. El llano es un erial. 4 años con un gobierno de derecha agresivo es un tiempo espantoso. Ya hay un precedente digno de comentar, que ya pasó, digamos, ya lo vivimos, ya sucedió. Todo el daño que hizo el macrismo va a volver, o sea, podría volver. Y entonces, dedicarse a ver cómo acumulás para el año 2027, que es larguísimo plazo en Argentina, a mí me parece errado. En suma, creo que una parte de todas las discusiones que se tienen, que tienen todos los alineamientos y las tomas de posición, es ver cómo se compite el año que viene con posibilidades de vencer, porque vencer a la derecha es necesario, y es algo que es necesario en sí mismo, más allá, y que nunca es vano, nunca es del todo vano. Diría otra cosa para los que dicen, bueno, lo que pasa es que el mundo va a la derecha, que el gobierno de Alberto Fernández no ha rendido lo suficiente, que es muy difícil levantar todos los indicadores económicos y sociales adversos que hay, y ya no hay ninguna posibilidad. ¿Qué le contestaría yo en orden a una discusión que ya hay en estos días, que también instaló Cristina, y a cosas mayores? Primero, un año y monedas en cualquier lugar del mundo es largo plazo, en la Argentina es larguísimo plazo, es eternidad, y en el contexto mundial actual, mucho más, nadie puede creer que una elección está resuelta un año y medio antes. Nadie. O sea, el mundo puede cambiar mucho, puede pasar una cantidad de cosas. La Argentina también no puede estar resuelta. Y hay otra cuestión que es casi, uno plantearía en términos deportivos. Vos no podés salir a la cancha pensando que vas a perder. Vos sos de Sacachispa, vas a jugar en el Camp Nou con Barcelona. Bueno, vos salís y pensás, por ahí le sacamos un empate, hacemos un gol al principio, se pelean entre ellos, la gente grita Messi, Messi. Y los jugadores que están en la cancha, entre los cuales no está Messi, digo, se ponen nerviosos, vaya uno a saber. Y lo otro es claro, es nadie debe rendirse ante una correlación de fuerzas adversas. Esto también se está diciendo. Mucho menos si es una correlación hipotética girada un año y pico más. O sea, ¿para qué sirve ganar? Ganar sirve. Es uno de los objetivos de la disputa política, un objetivo importante. Ganar para gobernar sirve. Este gobierno tampoco es igual, y esto también quiero señalar, a lo que hubiera sido el gobierno de Mauricio Macri. Se lo puede criticar más, se lo puede criticar menos, acá lo vamos a señalar, no es igual. Es distinto por muchos motivos. Podría ser mejor, debería ser mejor. Pero creo que es interesante situar la discusión en ese cuadrante si es que la he situado en algún punto cuestión dudosa.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y alguna otra cuestión de la que también iremos hablando, que me divierten. Leo por ahí, inclusive, en algún medio en el que estoy de acuerdo, la Liga, pues es que yo no creo que exista Liga de Gobernadores, por lo menos como la cuentan. Son esas descripciones sencillas que se hacen en la Argentina. Estoy releyendo ahora y repensando todo lo que ocurrió previo a los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, cuyo aniversario se cumple el domingo, el lunes seguramente nos vamos a dedicar un buen espacio. Uno lo va mirando, en esa época también se hablaba. Yo no sé si existe eso como una orgánica. A mí me parece que es una especie de partido de, ¿cómo decir?, una confederación de distintos referentes, que cada uno es fuerte en su distrito y les cuesta mucho trascender. Hay gobernadores que llegaron a Argentina, es un buen camino ser gobernador para llegar a ser presidente. Algunos. No estoy del todo convencido. ¿Por qué digo esto? Yo qué sé, por decirlo.
Nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Comienza a sonar la música de las y los oyentes. María de Ramos Mejía pidió escuchar a la Bruja Salguero haciendo La Catamarqueña.
volveré, hecho sombra, dolido otra vez. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo tendido a llorar, porque Catamarca me crece la sangre como crece el río en el arenal. Porque Catamarca me crece la sangre como crece el río en el arenal. Agüita de olvido bebo de sus manos, ardida al fuego de mi corazón. Su alma con la soledad siente a Catamarca y sus viejos rastrojos, le canta la nombra para no llorar. Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos, le canta la nombra para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial. Me sigue esta zamba y en mi pañuelito florece un hogar. A donde me vaya me sigue esta zamba y en mi pañuelito florece un hogar. Corazón, agüita de olvido bebo de sus manos, ardida el fuego de mi corazón.
Gente de a pie, hasta las 17.
La columna de Martín Rodríguez, pues.
Pues acá estoy.
Sí.
¿Sabés que me acordaba, Mario, que vos debías tener, cuando dijiste el llano, había una frase del Chueco Mazón sobre el llano, ¿no? Vos la usabas, ¿no?
No, sí, sí.
Me confundió, bueno, no importa.
Sí, no. Hay una frase de un político italiano, que ahora no me acuerdo quién era, que decía que el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene.
Ah, bueno, exacto.
y
una traducción.
Claro, sí.
Que
sí.
Si algo hay algo peor que no sé qué, es el llano. Bueno, sí. Bueno, buena. Sí. Buena referencia. Siguen las repercusiones y en todo caso sigue el debate, ¿no? El debate sobre los planes sociales. No olvidemos un detalle que obviamente estuvo presente en todo lo que se dijo en estos días, que tiene que ver con que se dio a conocer, no sé en qué medida se comprobó, no creo que se haya judicializado estrictamente, pero se habló mucho sobre el escándalo de que en el Polo Obrero había gente, beneficiario de los programas sociales, que hacían una suerte de devolución, sí, del cobro, ¿no? El 2%.
Y sí, entonces, que se lo exigían, ¿no? Sí,
que le exigían, exacto.
Porque, digamos, el diezmo político existe y es válido.
Exacto.
¿No? Es decir, exacto. El punto no es si vos militás y devolvés algo, que es algo común y que inclusive en la fuerza más reducida soy tierra. Decir,
claro.
Es una tradición, si querés, noble, es una tradición. Sí. Pues, en vez de que te den guita, sí, ¿no? Garcap, que ¿no? La sociedad rural te da. Eso está bien. El punto es si es obligatorio y si se establece contra una,
claro,
contraprestación.
Pero incluso el diezmo es una tradición histórica de la política que cada tanto se denuncia.
Sí.
¿viste? Porque de repente incorporaron a tales, no sé dónde, y le pidieron tanta guita y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, en general, la política es como una fábrica de salchichas. Si vos decís, prefiero no saber con qué se hace, ¿no?
Sí.
Y algo tan, en algún mundo tan complejo, tan delicado, no complejo, tan delicado como puede ser una organización de pobres, uh-huh, o hecha para defender o para mantener ciertos beneficios para los sectores populares, se pone peor la cosa. Porque una cosa que digas, bueno, no sé, un militante político, un tipo tiene un puesto, que gana tal lugar, entonces devuelve tanta guita, qué sé yo, es el aporte político para sostener su organización, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se lo haga a una persona que medio que usa eso para comprar leche en polvo, yerba y café, ¿no? Y azúcar. Entonces ahí desde la cosa se pone más peleaguda. Pero son esas cosas que están ahí. Repasando también, justo vos dijiste los gobernadores, ¿no? Repasando un poquito algunas cuestiones, digamos, cómo viene y de dónde viene barajado para organizar este debate, ¿no? Este debate sobre los planes, ¿no? Una pregunta es, bueno, ¿y quién los va a administrar? Ayer se vio a la noche, ocurrió un hecho horrible en Loma de Zamora, una represión por una protesta que hicieron padres y alumnos de una comunidad en la zona de Villa Fiorito, donde hubo un robo en una escuela, entonces hubo una represión y Juan Grabois sobre eso salió con unos tweets criticando o cuestionando la ausencia, en todo caso porque literalmente era eso, la ausencia de poder del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que es Martín Insaurralde, porque suponía que la orden de la represión venía del lado de Bernis, que es el secretario de seguridad, y le decía, bueno, a ver si vos, ya que van a manejar ustedes, impolutos, ¿no? Sí, que sí, son como oficinas anticorrupción caminando, no, los intendentes, que van a manejar los planes, a ver por qué no gobiernan y por qué no ejercen el poder sobre Berni, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ahí empiezan los cuestionamientos, y si uno dice, habla Grabois, Grabois no es del Movimiento Evita, diría más, Grabois tiene tensiones con el Movimiento Evita, aunque pertenece al mundo de las organizaciones sociales, incluso diría, de los referentes de las organizaciones sociales, hoy Grabois es el más cercano ideológicamente, porque además él se encarga de hacerlo saber con Cristina,
sí,
¿no? Es quien está más cerca de Cristina, y tiene una organización social que es el MTE, históricamente, que integra la UTEP, perdón que parece una ensalada de siglas, ¿no? Pero es así, la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y el MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tiene pila de años, yo creo que en breve va a cumplir 20 años, y que es una comunidad de trabajadores cartoneros, ¿no? De lo que en la ciudad se llamaba recuperadores urbanos, y que es una actividad, tal vez la más, ¿cómo decir?, representativa de la complejidad del mundo que se llama economía popular. Uh-huh. Porque cuando uno dice economía popular, parece que le está poniendo un nombre bueno, viste que en esto, en la competencia, es decir, no voy a decir indio, voy a decir pueblos originales, no voy a decir, ¿no? Sí. Si todo, son como una especie de cambio del lenguaje, y si cambia el lenguaje, como le tenemos una fe bárbara a las palabras, cambian las realidades. Uh-huh. Decir economía popular es tal vez decir que no es economía de mercado, tal vez es decir que es un trabajo que los propios trabajadores inventan, crean, que no tiene patrón. Pero también, llamativamente, para muchos es una invención, para muchos es un eufemismo para decir una economía subsidiada que recibe guita del Estado. Para muchos, lo he oído, hoy discutía, charlaba en realidad con un amigo antropólogo de Mar del Plata, me decía, bueno, ojo las romantizaciones, viste que todo el mundo dice, no romanticemos y qué sé yo. Pero yo le decía, mirá, si los cartoneros son de algún modo el centro simbólico de la economía popular, como en parte lo son porque pertenecen a la industria del reciclado. Y ellos, si uno pudiera despojar romantizaciones y pobrismos, que son como, ¿no?, cosas que parece que están siempre mal, uno diría, ojo que en todo caso son la mano de obra muy barata, informalísima, de una industria, que es la industria del reciclado. Es decir, que hay papeleras, hay empresas de packaging, y hay un montón de cosas que funcionan a través de la reutilización de material de descarte. En fin, amén de los beneficios ambientales que producen, ¿no? Porque, digo, el plástico, no se puede seguir tirando plástico, ¿a dónde va el plástico? Es decir, hay una cantidad de cosas que evidentemente son de este siglo, ¿no? Y que van mostrando el funcionamiento de una economía. Ayer escuché, entrevistado en el canal C5N, a Leo Grosso, que es un diputado, dirigente, es el que preside la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, pero es un histórico militante del Movimiento Evita. Y cuando digo histórico, digo, él estuvo donde cuando emergió el Movimiento Evita, hace más de 10 años atrás, él era militante en ese momento de la zona norte, él es de San Martín, provincia de Buenos Aires, Y ayer fue entrevistado y decía estas cosas. Vamos a escuchar dos intervenciones que tiene él. Escuchemos la primera.
Hay una falta de visión concreta de un conjunto importantísimo de la dirigencia política argentina, política no solo los que tienen representación política, parte de la dirigencia sindical, que lo entiende mucho más y tiene que ver con el laburo que hicimos desde el UTEP, parte de la dirigencia económica de este país, que no ven el problema de la estructura del trabajo en el país. Entonces estamos discutiendo los planes, que son 1,5 millones de planes, cuando para tratar de discutir la pobreza y la desocupación, cuando tenemos 11 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se inscribieron en el IFE y que nosotros lo veníamos diciendo hace un montón y el IFE nos dio el papel, nos blanqueó. El IFE nos permitió decir, che, ¿vieron? Ojo, 11 millones de personas podían decir, yo no trabajo registradamente y necesito un ingreso. Y se anotaron y el Estado lo tuvo que autorizar y le garpó la guita que necesitaba para abrazar, para pasar esa pandemia. Si nosotros podríamos definir el conjunto de la política social en la Argentina, habría un Ministerio de la Economía Popular y habría política para estos 11 millones de trabajadores y trabajadoras. Nosotros no lo definimos eso. La Roque lo que hace es meter en la grieta interna del frente de todos la discusión que nosotros estamos tratando de dar. Y de hecho no comprende esto, de vuelta. Volvemos a parte de la dirigencia política que no termina de entender el fenómeno de la economía popular. En el año 1976 en la Argentina había 7 millones de puestos de empleo privado. Hoy hay 6 millones y medio. Teníamos 1,5 millones de trabajadores del Estado, hoy hay 3. Y teníamos 3 millones de jubilados, hoy hay 7, ¿no? La población creció. Además, faltan los 11 millones de trabajadores y trabajadoras que son los sectores que el capitalismo, por las propias características globales, no solo en la Argentina, de concentración, de tecnificación, produce 3, 5, 10, 20 veces más bienes que antes con menos gente. Y entonces construye más riqueza, concentra el mercado y descarta gente.
Bueno, me pareció un buen argumento. Me parece que hay pila de definiciones y que incluso a veces a los debates que tienden hacia una rivalidad no hay que neutralizarlos, salvo que uno sea, no sé, un piromaníaco, solo o la traigo Leni al fuego. ¿Cómo se llama el programa? Leni al fuego, ¿viste? No.
Hay pero, uno, ojo,
y uno. Hay uno, bueno.
El de Hernán Schiller, tal luego, que es un programa.
Sí, lo escuchaba mi abuela. Valiente. Pero quiero decir, está bien, Hernán Schiller, ¿no? Un hombre de las izquierdas, que se ha aguerrido. Pero si uno viene a contribuir, ¿qué traes? No, un bidón de nafta, ¿cómo estás? No, uno dice, vamos a ver qué se discute. Y cuando uno ve las discusiones, a veces a las rivalidades hay que oponerles no consensualismo, sino profundidad. Bueno. Entonces me parece que algunas cosas que dice acá Leo apuntan no a no convalidar al otro, sino a decirlo, bueno, pero vámonos más a fondo, a discutir más a fondo. Una de las cuestiones que ayer también Gringo Castro, que para mí es otro gran dirigente del Movimiento Evita, un tipo ejemplar, decía es, ¿qué imaginario tenemos del trabajo en la Argentina? Pero no es que la Argentina, porque somos todo puro mérito y decimos, tuvimos un paisazo y nos lo rompieron los militares nada más. Era el mundo así, era el capitalismo así. Sin embargo, hoy recordaba, Mario, que José Nun, en 1969, trae un concepto de masa marginal, por ejemplo, que era una flor de discusión contra el concepto marxista de ejército industrial de reserva, ¿no? Donde él decía que en la Argentina existía ya en ese momento una suerte de descartados que no se iban a reintroducir a la economía capitalista, sino que formaban parte de algo inintroducible, digamos, en la dinámica económica. Y lo estoy resumiendo a un nivel espantoso, ¿no? Va a pasar un sociólogo y me va a pegar con un bate de béisbol. Pero estoy tratando de ver de que la discusión sobre pleno empleo, la discusión sobre el trabajo, la discusión sobre el capitalismo y la discusión sobre los descartados también estaba de antes, y ni hablar a partir del 76, y ni hablar a partir de los 90. Y es cosas que no se han del todo solucionado. El Estado hace cosas. Vamos a escuchar ahora, cuando menciona Leo Grosso, una nueva sigla, hoy yo tengo las siglas de los siglos, que es el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que le da al Estado, lo dota al Estado de algunos instrumentos para comprender la realidad de la economía popular. Escuchemos.
Con la ley de la emergencia social, en la época de Macri, que se la sacamos en la calle cuando movilizamos en San Cayetano y fuimos de San Cayetano a Plaza de Mayo, después vino la CGT y nos acompañó al Congreso. Creamos, además del salario social complementario, creamos el RENATEP. El RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Por supuesto, Macri no lo implementó, no hizo nada. Cuando llegó el gobierno del Frente de Todos, lo puso en funcionamiento a los meses del gobierno del Frente de Todos. En 2 meses se habían inscrito 500.000 personas. Hoy hay 4 millones de personas. 2 años hace que está. 4 millones de personas registradas. Ese registro da cuenta de que en 9 provincias de la Argentina hoy hay más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que de la economía registrada. Entonces, si nosotros queremos discutir el mundo del trabajo, discutamos de los proyectos de la vanguardia capitalista global, discutamos lo que puede hacer el Estado, pero discutamos esto también, porque esto es un pedazo más que significativo del mundo del trabajo y la política, la economía, parte importante del periodismo, no lo ve. ¿Nosotros qué decimos? Che, hay que sindicalizar esto, hay que darle instituciones nuevas, porque nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a ese sector. ¿Cuándo? Hace 100 años más o menos se creaban los primeros sindicatos en la Argentina, un poquito más. Un argumento de las clases patronales argentinas era: nosotros no necesitamos mediadores. No necesitamos mediadores, nosotros arreglamos directamente con los trabajadores. Si los trabajadores arreglan con nosotros, eso es un contrato justo. La ley laboral tiene como filosofía construir mediación para poder nivelar el poder que tiene un capitalista, correcto, frente a un laburante. Bueno, con la economía popular es lo mismo. Y las organizaciones sociales cumplimos ese rol. Y la pobreza no es un problema de ingreso y nada más. En la Argentina se necesitan políticas de desarrollo, se necesitan políticas de acompañamiento de estos sectores, se necesitan nuevas instituciones que velen por sus derechos. Y esta es la discusión que nosotros queremos aprovechar a dar cada vez que se quieren discutir los planes o los piquetes.
Bueno, mil cosas, ¿no? Perdón, a veces ordenar esto es difícil, a mí se me ocurre. Uno dice, bueno, discuten el trabajo, ¿no? Entonces vos le dirías a un grupo de empresarios, ¿qué quieren? Corten los planes. ¿Por qué? Porque con los planes es un montón de guita que se va y los planes se quedan para las organizaciones y organizaciones tienen burocracia. ¿Y qué hacemos para generar trabajo? No pagamos impuestos y, por favor, un régimen de flexibilización laboral para que haya menos derechos para los trabajadores. Es decir, siempre es manta corta, es decir, es bajar el gasto para que baje la presión fiscal, se genera empleo, si le quitas derechos a los trabajadores, es decir, y no es que en la Argentina eso no se intentó, uh-huh, ¿no? Sí, no es que, claro, en la Argentina decís, che, mira, tengo una que no la probamos hasta ahora, uh-huh, yo sé que es dura, pero no la probamos, sí, la probamos y no funciona así, ¿sí? Entonces, o sea, los tipos cuando tienen una ventaja económica no la reinvierten, no es que se les llenan los ojos de lágrimas, porque y en algún sentido tampoco alcanza, obviamente, y es una discusión sobre qué significa el plan. Y en el fondo es una discusión política. ¿Quiénes administran? ¿Quiénes monopolizan el plan? A mí me parece que el kirchnerismo, lo dije ayer también, de algún modo se enfrenta consigo mismo. Es decir, Cristina, que es la otra cara del kirchnerismo, junto a Néstor, ¿no? Digamos, son los dos líderes de esa identidad política, se enfrenta a algo que ellos mismos alentaron, no crearon, porque los piqueteros no son. Ayer Grabois intentaba decir, el kirchnerismo es hijo de los piquetes. Es exagerado, pero yo diría, sabían que eran los piquetes. Néstor Kirchner decía, tengo más desocupado que voto. Sabía que esos movimientos eran algo. Quiero cerrar con una pequeña cosa. Vos decías, lo dije al principio del pasar y después se me olvidó, pero no quiero que se me chispotee, como dice el chavo, que es el tema de los gobernadores. Ahora en junio, a principio de este mes, hubo una reunión de gobernadores, para pedir más federalismo, qué sé yo. Y ahí en una declaración que firmaron, te digo, estaba el de Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Chubut, Santiago del Estero, Chaco, Santa Cruz, Provincia de Buenos Aires, San Luis y Formosa. Es decir, y decían, es tiempo de construir consensos estructurales respecto a políticas para el desarrollo productivo con el objetivo de generar nuevos empleos de calidad. En este sentido, estamos estudiando también alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno. Quiero decir, lo que dijo Cristina no lo dijo solo Cristina. Lo que dijo Cristina creo que es un sentido común que anida en un sector muy institucional del peronismo, los gobernadores, aunque los intendentes, y que dicen, queremos nosotros absorber eso y construir una salida o administrar una salida de los planes en su conversión de trabajo, que no es fácil.
Interesantísimo lo que decís. Toda la parte de la discusión, tal vez vamos a separar algo. La idea es esto de convertir los planes en trabajo, que es una frase muy común, por suerte. No, por suerte, por definición, la vengo criticando hace un rato largo que el gobierno nacional, el oficialismo lo viene diciendo, en particular el presidente Alberto Fernández, muchos integrantes del equipo económico y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Entonces, cuando Cristina dice lo mismo, yo me puedo remitir a lo que dije hace 15 días, sin necesidad de estar cuestionando peculiarmente a alguien. O sea, tengo una discusión sobre eso que, en fin, podríamos luego ir por ahí en un ratito, lo desagregamos y vemos. Lo que me parece que acá se puede diferenciar y vale la pena diferenciar es sí tiene que ver, o sea, un poco prolongo lo que dije respecto de pedir apoyo económico, pedir un porcentual de los planes a no ya a dirigentes, no ya a personas que ocupan cargos, sino a militantes o simplemente personas vinculadas a los organismos beneficiarios, si querés, de las organizaciones sociales. Digo otro tanto respecto del manejo de las altas y bajas. Las altas y bajas en planes o programas que son discrecionales, lo cual quiere decir que están supeditados a la voluntad seria, poco seria, descuidada, prejuiciosa, injusta, de las autoridades, quienes fueran, tienen una debilidad. Si eso proviene de las organizaciones, es, aunque parezca mentira, más grave, digamos, porque las organizaciones tienen por esencia la representación de todos. De cualquier forma, lo que también se debe estar planteado acá es que el traslado a la esfera estatal no garantiza no discrecionalidad, para nada. No embromemos. La expresión, o sea, estoy dispuesto, y acá por suerte uno tiene horas de material grabado, estoy dispuesto a discutir las simplezas que se dicen sobre el clientelismo, pero ojo, que existe algo parecido a discrecionalidad estatal, al clientelismo y demás, y la idea de que todos los municipios y todas las gobernaciones van a manejar sin arbitrariedad, podría manejar sin arbitrariedad los planes y programas sociales, es muy disputable. Ahí es donde a uno vuelve a lo mismo, vuelve a lo de siempre, y dice, bueno, mejor universalizar requisitos objetivos, con universalización, con requisitos objetivos, la intervención de cualquier autoridad es menor y los derechos son más amplios y hay que tomarlos en cuenta.
Así es, Mario. Ese es el fondo que organiza el debate. ¿Quiénes van a manejar eso? Creo que, Cristina lo dijo, lo del monopolio del Estado, ¿no? Es decir, sí. Si el monopolio tiene el uso de la fuerza, el monopolio del Estado de políticas sociales. Creo que es un debate que tiene mucho respaldo en el PJ, mucho respaldo en los gobernadores, mucho respaldo en los intendentes. Creo que genera las consecuencias previsibles, que es la reacción de los movimientos sociales. Creo que los movimientos sociales son un universo que se compacta demasiado en el relato y que es mucho más complejo y diverso. Para el caso del movimiento Evita no tiene denuncias estrictamente sobre irregularidades en eso. Las denuncias recayeron sobre otras organizaciones. Son muchos planes y están muy distribuidos. Tampoco es que el movimiento Evita tiene la mayoría. Si hay un palo y pico, debe tener 200.000 el movimiento Evita.
Ahí están manejando cifras.
Bueno, las cifras deben ser complejas.
Yo manejo con cautela, sí.
Bueno, está bien.
En general, los medios hoy dicen que
debe ser la más grande.
Es el que tiene
eso
más.
Seguro. Claro. No, eso seguro.
Sí, yo soy cauto
y otra cosa,
hablo por boca de
ganso. Que tiene más.
Yo soy cauto y hablo por boca de ganso.
No, pero que tiene más sí, no que tiene, obviamente.
No que tiene la,
no que tiene la mayoría, claro. No que tiene todos, quiero claro. Decir. Hay muchas organizaciones, incluso aguerridas y enfrentadísimas al gobierno, que también tienen. Claro. En el caso del Polo Obrero maneja 60.000 planes, sí. Que es el número que por lo menos con el que se maneja la prensa, y eso también, digamos, es claro. Iba a decir algo más, y último, en el caso del movimiento Evita, y me parece que es una cuestión de parte de la discusión, tal como están dadas las cosas, ¿por qué? Yo en esto es una pregunta, y yo creo que es una pregunta que honestamente habría que hacerle a la dirigencia del movimiento Evita. ¿Por qué ellos también nos dicen, nosotros somos Estado? Si sí. Están en el Estado.
Claro.
Es decir, ¿por qué se externaliza ¿no? Uh-huh. ¿No? Del propio Estado cuando son dirigentes hace mucho tiempo, que tienen cargos públicos, no es que son asesores, ¿viste esa parte? Sí. No, son dirigentes que entran a la Casa de Gobierno, que entran al Ministerio de Desarrollo Social, que son, Emilio Pérsico es secretario de Economía Social, sí. Es decir, son el Estado.
Tal cual.
Es decir, una cosa es decir, en el sentido mestizo que inauguró Kirchner, porque con Dualde era, y con la Alianza, y con Patricia Burrich en el menemismo, era de un lado y un lado, eran dos lados del mostrador. Delía iba a reunirse con Aníbal Fernández en época de Duhalde, pero no iba con un, no se iba con un cargo, por decir así. Kirchner abrió el Estado. Abrió el Estado a las organizaciones. Muchos dirigentes ya estaban en el Estado. Digo, Daniel Menéndez, Victoria Donda, el propio Andrés Larroque. Él pertenecía a una organización social. No era un dirigente del PJ en el 2003. Un jovencísimo, pero dirigente del PJ. Es decir, se abrió. ¿Por qué no dicen que son el Estado también? Es decir, creo que ahí también hay que generar una sinergia distinta y una visión distinta. Ya son el Estado, no son, o sea, es como te pegan como movimiento social y se, no, digamos, sí. Hay algo ahí que tienen que reelaborarse.
Martín Rodríguez.
Todo el año Nacional. La radio pública.
El crecimiento no tiene botón de pausa.
La industria argentina no tiene botón de pausa.
Las exportaciones no tienen botón de pausa.
Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati.
Qué equipazo, sí, joven, sí, ¿eh? Impresionante. Joven, 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 equipo joven. Sí, en general, en promedio. Sí, sí, sí. Ah, no sé. Ahora.
Yo soy millennial, no sé.
Sí, bueno, está muy bien. Ellas no. En este caso, me debatí entre una y otra cantora, porque hay toda una generación de cantoras que fueron muy longevas. Y si hacemos un longevidómetro, la que va primera... Sí. Es Tita Merelo. Pero de Tita Merelo hablamos hace muy poquito. Acá Lorena Álvarez estuvo haciendo una columna muy profunda sobre Tita, que vivió 98 años. Le sigue Ada Falcón, que vivió 96 años. Claro. Libertad Lamarque, que vivió 92. Ajá. Y Mercedes Simone, 86. Todas de la misma época, de esas primeras cantoras de tango, muchas de ellas nacidas con el comienzo del siglo XX, pero traje a Rosita Quiroga, que está como a mitad de tabla. Ella vivió 88 años, pero fue una pionera. Entonces, como pocas veces hablamos de Rosita Quiroga, y fue de las primeras mujeres que hizo todo. Primero nació antes que todas, en 1896, y murió en 1984. Fue la primera cantora arrabalera de tango que tomó esa personalidad que luego retoma Tita Merelo. Ellas eran además muy amigas, cuenta Tita en una entrevista, que todas las noches hablaban por teléfono con Rosita Quiroga, y Rosita Quiroga le decía que la llamaba a la noche porque tenía miedo de morirse. Y Tita le decía, qué boba, que es, podés creer, me dice, tiene un montón de años, ¿cómo va a tener miedo de morirse? Ay. Le cuenta a Carrizo en una de esas entrevistas maravillosas. Bien, fue la primera cantante arrabalera de tango. Grabó su primer disco en el año 23, y fue en el año 26 la primera en hacer una grabación eléctrica en la Argentina para la RCA Víctor, o sea, inauguró una tecnología desconocida hasta ese momento. Laburó en radio, en teatro, en radio también fue la primera mujer en cantar en Radio Cultura, y se retiró muy joven. También fue la primera mujer que se escuchó, cuya voz se escuchó en Japón en la década del 30, y eso llevó a tal fanatismo que se armó una peña tanguera con el nombre de Rosita Quiroga, y esa peña hizo que volviera a la actividad artística en 1970 para viajar a Osaka y actuar allí en Japón. En los últimos años de su vida participó mucho del programa de Vergara Leumann, de la Botica de Tango, la invitaba, le hacía homenajes, y también aparecieron algunas otras grabaciones, entre ellas esta grabación para la televisión, donde ella dice algunas palabritas y canta, acompañada por su guitarra.
Yo soy más vieja que la Biblia. Tengo la edad que represento y que ejerzo. Yo soy de la Boca. Los primeros tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. Los vecinos nuestros eran Quinquela Martín. Cantaba milongas, estilos, zambas, vidalitas. Después me incliné al tango, pero el tango arrabalero. Mis grandes éxitos fueron Muchacho, Mocosita, Pato y Julián. Pero imagínate que yo cantara a Julián ahora cuando dice: ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? El público diría: y bueno, la dejó porque está arrugada y vieja, pero sí puedo cantar este tango. ¿Dónde está mi barrio? Mi cuna malena. ¿A dónde la cueva? Refugio de ayer. Borrón asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer en la sospechosa quietud del suburbio. La noche de un turbio drama pasional. Y desde esa noche, yo, el hijo de todos, rodé entre los lodos de aquel arrabal. O en Tealcina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso que ha dejado el suburbio revelado que por ahí te sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor y llevo mis venas de sangre maleva gritando una gleba su crudo rencor. ¿Por qué se lo lleva mi barrio, mi todo? Yo, el hijo del lodo, lo vengo a llorar. Mi barrio, mi madre, que ya no responde, que digan a dónde lo van a enterrar.
Grabado para la televisión a sus 80 y pico de años, ahí Rosita Quiroga haciendo Puente Alsina de Benjamín Tagle Lara, una pionera en casi todo, por no decir en todo, porque seguramente alguna cosa le faltó hacer, pero además se acompañaba con la guitarra.
Se acompañaba a ella.
Que ella decía le había enseñado a tocar Juan de Dios Filiberto.
Casi nada.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal que le habla a todo el país con sus tonadas, sus culturas, sus imágenes y sus sabores. Es el único canal donde suena toda nuestra música. El único canal donde habla la juventud. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
El derecho a viajar no tiene botón de pausa.
Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Jueves.
Todos los días, Nacional, la radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Estoy llamando desde acá, de Paso de los Indios, provincia de Neuquén. Hermoso el programa, por favor pongan un temita lindo que es muy bonito. Soy Juan Sánchez, de Paso de los Indios, provincia de Neuquén. Un abrazo, sigan adelante. Chau, chau.
Sí, buenas tardes, Mario Weinfeld, habla Santana desde Mar del Plata. Estoy escuchando tu principio de editorial, pero el problema que existe en la Argentina, y que es muchos años sucede lo mismo, es que el 30% de base que se pueda tener en la provincia de Buenos Aires equipara al 30% que tiene el capitalino, y desgraciadamente la clase media es de derecha.
Sí, este es un mensaje para gente de a pie. Quería felicitar a Mario Weinfeld por el programa. Habla Miguel Silver, soy de Rosario, lo escucho todos los días y me gustan mucho los temas que estás en el programa. Y quería preguntar a Mario Weinfeld si conoce Rosario. Muchas gracias, felicitaciones por el programa. Habla Miguel de Rosario.
Mensaje de Elmo desde La Pampa. Genial tu editorial, Mario. Claro, preciso. Habría que tratar solo de convencer a Fernández de que gobierne un rato para nosotros. Mensaje de Elmo desde La Pampa.
Buenas tardes, gente de pie. Buenas tardes a todos. Fernando de San Miguel. Cristina tiene que presentarse. Cristina es la única solución, es la única dirigente. Y con respecto al gobierno actual, coincido, cambio de calidad, mayores derechos sociales, empresa nacional de producción de alimentos, ya.
Bueno, hola gente de APD, hola Mario y equipo. Con respecto a lo que dijo Cristina, parece que sigue dando que hablar. Por ejemplo, en la Liga de Gobernadores que pide que los planes sociales sean controlados por las provincias. Ahora bien, que las provincias gobernadas por la oposición, ¿qué pasa? Hay que ver con ese tema. Y por otra parte, sería bueno que lo que llamamos Liga de Gobernadores sea institucionalizada por...
Volvemos acá al saludo de oyentes de Rosario y todavía seguimos congratulándonos porque está a partir del lunes próximo pasado, el lunes 20, Día de la Bandera, tan luego... Gente a pie se emite por Nacional Rosario. Rosario es tranquilamente la ciudad de la Argentina que más he visitado, en la que más veces he estado, aparte obviamente de aquella en que nací y que me soporta, la ciudad autónoma. Muchísimas veces he viajado, he participado en actividades, presentaciones, etcétera. Tengo cantidad de amigos, una de mis hijas vivió ahí varios años. O sea, tengo una relación entrañable con la ciudad de Rosario por todos lados. Y bueno, ¿y quién te dice que algún día, el mes que viene, no nos volvemos a acercar aún más? Es decir, no tengo registro de que regresó la democracia, por lo menos 84, 85, de no haber ido un par de veces por año a Rosario y una a Mendoza, desde ese momento, vinculado por ahí a la actividad de difusión, a la militancia en su momento, a la radio y demás, transmitimos programas de gente a pie, todo eso, bueno, en fin, así que muy, muy cercanos.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Por ahí alguien, Martín, citó una frase antes de entrar en materia y en una de las estribaciones de la columna de Martín, las de ayer y la de hoy. Me gustaría decir algo. Martín dijo: no romanticemos tal cosa. Gente a pie romantiza todo. Gente a pie se opone a aquellos que nos dicen que no romanticemos, no vamos a cejar, romantizar cualquier cosa. O sea, en general nos dedicamos a romantizar cosas dignas de generar amor, pero en caso de duda nosotros romantizamos. Que algo hay, por cierto, hay algunas cuestiones, entendemos la frase, entendemos la idea, entiéndanos también a nosotros, romanticemos también nuestro diálogo. La cuestión del trabajo, planes por trabajo, trabajo genuino, trabajo, etcétera. Primera impresión mía, simplifico, se puede sofisticar. Hay una lectura muy expandida, en particular en el peronismo y en algunos sectores progresistas, en el sentido de que es posible regresar a la Argentina de pleno empleo, a la Argentina con alto nivel de sindicalización, a la Argentina que existió básicamente desde el año 45 hasta el año, hasta un poquito entrada a la dictadura, te diría. No termina en el 75 como terminan en el mundo. Los 30 años gloriosos del capitalismo, uh-huh. ¿Por qué? La Argentina, por una cuestión de arrastre, digo, pero ahí hay un sacudón que ocurre durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, Isabelita, que es el Rodrigazo, que cambia mucho el nivel de ingresos, ¿no? Es decir, la capacidad adquisitiva de los trabajadores y demás. Pero de cualquier manera, en su primer tramo, la dictadura trata de no producir despidos masivos. O sea, la dictadura hace cosas mucho más horribles que los despidos masivos, te queda claro, no la estoy defendiendo, destruye los derechos, pero no quiere producir despidos masivos. ¿Por qué? Por una idea que tenían algunos de sus sectores, que era que los despidos masivos podían radicalizar a sectores de trabajadores. Y que entonces no había tanto, en un primer momento. Luego, el descontrol de la propia economía produce desempleo, digamos, ¿no? Es decir, pero en realidad no lo provocan con el mismo entusiasmo, incluso con el que se produce en época de Menem y en época de Macri. Es distinto. No estoy diciendo que uno sea mejor, otro, pero te queda claro. Nivel de empleo en esa época. Nivel de empleo y desempleo en los años felices de la Argentina, en los años desarrollistas, son años peronistas. La Argentina de matriz peronista surgida 43-44, si crees, antes todavía del 17 de octubre, pero con la figura de Perón ya creciendo del gobierno militar. Nivel de desempleo 2%, 3%. Esos números hace muchísimos años, que aún en los momentos más felices, más afortunado de la Argentina ulterior, no se repitió nunca. Fernando Porta, un economista muy serio, amigo personal, muy riguroso, que el que tendríamos que volver a sacar más o menos prontito, decía que lo que hay que pensar es que un desempleo piso 7, 8, 10, es una cuestión estructural en la Argentina. Porque viene siendo de hace 50 años, 45, no importa, igual. Entonces, esa ya es una característica diferente. Segunda cuestión, bueno, la capacidad adquisitiva de los ingresos y demás. A partir de ahí, yo creo que el modo en que se habla del trabajo en la Argentina, el modo que hablan figuras importantes, empezando por el presidente, siguiendo, como no, también acompañando a Cristina y demás, que dice, hay que convertir los planes en trabajo, me parece que alude a algo que podría ser deseable, pero que es casi imposible. O sea, la estructura laboral argentina y del mundo, la estructura productiva del planeta es otra, es distinta, requiere menos mano de obra, gratifica menos mano de obra, y entonces esa hipótesis es una hipótesis incorroborable. Es una hipótesis incorroborable. Escuchemos cómo se dice, para ver qué se dice efectivamente. Escuchemos al presidente Alberto Fernández hablando de esto.
Cuando yo digo que hay que cambiar los planes, no quiero cambiar planes por trabajo, porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que de una vez por todas todos tengan los derechos que un trabajador formal tiene en la Argentina.
Se entiende. Y escuchemos a Cristina el otro día, nomás el lunes pasado, en el Congreso de la CTA.
Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Creo que además, ojo, sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas, porque las vi también trabajar en la época que Alicia era ministro de Desarrollo Social. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo.
Y acá aparece esta sofisticación que uno, sencillamente, escuchando a terceras personas, analizando, leyendo y demás, quiere explicar. En general, impresión que tengo, primera impresión. La idea de que el empleo registrado, el empleo en relación de dependencia, el empleo en el cual estaban inmersos todas las personas, los laburantes que acudían en parte, reducidamente a mi estudio laboralista, en muchos de zona sur de la provincia de Buenos Aires, que todos cobraban en esa época con sobre, te daban el sobre con sueldo, cobraban con sueldo, vivían en Solano, en Quilmes, en, ¿no es cierto?, en Bernal y demás, había fábricas por ahí grandes, había empresas grandes, y en general trabajaban toda una vida en relación de dependencia, muchísimos. Era otra historia, era otra proporción, otro lugar. En este momento existe, no solo por descarte, no solo como castigo del mercado, del esquema de la sociedad, sino a veces por opción, otras modalidades de trabajo que a veces se confunden. Yo, y no digo nombres porque no hace al fondo, yo creo que hay gente que confunde trabajo informal con economía popular. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. ¿Qué es trabajo informal? Trabajo informal es claro, es vos tenés un trabajo en relación de dependencia, la patronal no cumple con sus obligaciones y vos estás... La expresión es esa, ¿qué le voy a hacer? No lo dije yo, en negro. No, es decir, Schwartz se puede decir también, que se va a decir, ¿qué es lo que ocurre? No te cumple la patronal y vos te priva de derechos. Y seguramente vos aspirás a esos derechos porque tenés todas las obligaciones, seguramente sobrecargadas de la relación de dependencia, y no tenés los beneficios. Ahí está claro. Ahora, hay formas de organización de la economía que son otras. Personas que trabajan y que quieren trabajar así, que no quieren tener patrón o quieren no tenerlo y que aspiran a producir determinados bienes y servicios, se liga mucho a la agricultura popular, pero puede ser piscicultura, puede ser otras actividades también, pueden ser cría de ganado, como que no. ¿Qué es lo que aspiran? ¿Aspiran a tener derechos? Claro que aspiran a tener derechos. ¿Aspiran a tener tutela social, jubilación? Sí. ¿Aspiran a tener cobertura médica? Claro. Pero lo que no aspiran es a tener un patrón. Lo que aspiran es a que al Estado les asegure capital de trabajo para poder desempeñarse, o sea, crédito sencillo. Acceso a los bienes con los que producen y demás, o sea, posibilidad de adquirir. Movilidad, espacios donde vender los productos que fabrican, que generan, en condiciones de venta que les permita, en cierto sentido, competir con las empresas más grandes. O sea, lo que necesitan es un sector propio, un sector peculiar de la economía que tenga una serie de tutelas que no son la de relación de dependencia y que no lo desean. Hay muchos que no desean. ¿Cuántos son? No tengo ni idea. Pero no es una cantidad de señales, porque aparte es un modo de trabajar. Algunas cooperativas, y le paso la bocha a Martín, algunas cooperativas se dibujan para cobrar el potencial trabajo, digámoslo de una vez. O sea, ¿cómo es una cooperativa? Por ejemplo, viene un dirigente, no digo de qué, no importa, no cargo a ninguna organización social. Viene un dirigente de una organización, viene acá y dice Fossati, Rodríguez, Weinfeld, que por lo menos nos conocemos, hagan con Gómez, que no sabemos, tenemos que formar una cooperativa de cuatro para producir zapatos. Digo, yo no sé, producir zapatos, Fossati sí sabe, porque tiene mucha mano. Pero digo, no discuta, Fossati, porque alguien... Entonces... Te dicen, son una cooperativa, no somos una cooperativa, somos una asociación forzada, medio ficticia que se forma. Pero hay cooperativas reales, hay grupos que se forman, que trabajan juntos porque son familiares o porque no lo son, porque son vecinales, porque son grupos, porque están ligados a espacios culturales, espacios territoriales. Entonces, de nuevo, diferenciar todas esas situaciones y entender aparte que el mercado no, que en este momento, ni acá, ni en muchos lugares del planeta, hay pleno empleo en las condiciones en que existían hace tantísimos años en el mundo.
Dos cositas, Mario, para completar un poco el cuadro. Primero, el potenciar trabajo, que es el programa ese del que se habla tanto, digamos, y es que el que administra Emilio Pérsico, que pertenece al Movimiento Evita, como decíamos, implica que cada persona que es beneficiaria cumple una tarea en una unidad de gestión. Bueno, por resolución del actual ministro Zabaleta, que es de origen intendentista, por decirlo así, ¿no? Porque un intendente de Hurlingham, las personas pueden cambiar de unidad de gestión, es decir, te dan la libertad, y mucha gente se fue de la organización a través de la cual consiguió el programa y se pasó, por ejemplo, al municipio, suponete. ¿Quién puede ser una unidad de gestión? Puede ser una cooperativa que pertenece a una organización o puede ser un municipio, suponete. Te dan unas tareas que puede ser, yo qué sé, limpieza de calles o qué sé yo. Eso es muy clásico. En la Argentina trabaja no funcionaba tan distinto así, en fin. Eso es un dato para ver también que cómo se mueven las cosas por dentro. Y una cosa que me quedó pendiente, que quiero decir desde el principio, Mario. Si hay un tema, una vez fui testigo de horas de un focus group, No, yo estuve en un focus group. Esto es así, viste, yo tengo un amigo judío y yo estuve en un y en un focus group.
Yo estuve en un focus group.
Yo estuve en un focus group.
Es una novela buena.
Horas en Rosario, ciudad bella a la que hemos hablado. Yo no fui tantas veces como vos, pero es una ciudad que amamos, como todas, pero es muy linda. Y todo el mundo, y me acuerdo otra cosa, me acuerdo en los debates de la ley de comunas en mi ciudad, mi querida ciudad de Buenos Aires, con muchos vecinos. La gente cuando, y cuando digo la gente, no es que digo la gente, sino un genérico, sino digo, en el caso del Focus eran personas de capas medias, medias bajas. Algunos habían sido beneficiarios de programas sociales y habían dejado de serlos y qué sé yo. La opinión, cuando vos te dicen qué hay que hacer con los pobres, todo el mundo se disfraza de Napoleón y da un paso al frente. Es un tema de opinión. Es un tema donde todo el mundo tiene formada una opinión. Que te empieza a decir, no, para mí hay que hacer una tarjeta, que esa tarjeta sea solo gastable en los supermercados chinos para comprar lácteos. Después, ¿qué hay que hacer con los pobres? No, hay que darles un programa y que ellos solamente barran los domingos a la tarde, los días que caen hojas, en los otoños. O sea, todo el mundo tiene una idea de cómo tiene que organizar su gasto social el Estado. No todo el mundo. Pero es muy generalizado y es un tema de opinión. Si vos le decís, vamos a hablar de la estructura impositiva, todos dan un paso atrás. Es decir, hay temas que no generan, como dirían los macristas, que no generan conversación. Pero el gasto social, ¿y por qué? Porque todo el mundo se siente empoderado, todo el mundo se siente autorizado a hablar de cómo tiene que ser el gasto social. Recuerdo en las reuniones de comunas, ¿no? De la ley de comunas, que era tomar el CGP por asalto, ¿no? Todo el mundo, o sea, en el imaginario porteño venían las comunas y ya llegaba el paraíso socialista. Año 2003, 2004, antes de la ley de comunas. Y vos le decías a cualquier vecino, ¿qué hay que hacer con las villas? Te digo que ni en el programa, ni en la carta orgánica del partido de Bussi en Tucumán, algunas opiniones hubieran sido exageradas. La gente, es una cuestión de una tendencia ideológica a, no sé, te sentís autorizado. Yo voy a opinar sobre cómo tiene que gastar el Estado, y además gastar en un sentido muy fiscalista, porque la gente se vuelve muy fiscalista. No, hay que dar, y muy sospechosa de qué va a hacer el pobre con el dinero. Es decir, es un tema, insisto, y redondeo, un tema que genera conversación en la sociedad. Mucha gente se siente autorizada a opinar sobre cómo tiene que ser tal o cual política social. Eso, yo creo que Cristina habló, dijo una parte, lo que dijo suena bien, lo que dijo obviamente tendrá un impacto político, y lo que dijo rima con la época.
Martín Rodríguez.
Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Pedidos musicales de la oyentada. Omar de Viedma pidió escuchar a Edmundo Rivero haciendo Desde la Cana.
Chegrera, partiré al zurdo. Y ayer parece mentira, en corte me mandó un tira con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné, sobre el pucho me aboqué, para sacar limpio al goruta que lo había catado la yunta laburando en societé. Batile al grone peruca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tapos de marroquín, las pinchas y la catrera, y vos, piantá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro y sobre ser magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajés con cautela. ¿Y quién te dice, chegrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin fasos, mal empichado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Tráeme si es que me da bola, si quiere un gomán, mijita. No faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte grelita.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Este es un tema recontra clásico, pero tenés que contarme, que lo conozco del fondo de la historia, pero tenés que contarme, Migue, a cuenta de qué viene Migue Fernández.
Estamos escuchando a Sidney Bechet, que hace el jazz Pequeña Flor, que es relevante en la trama de la película que lleva el mismo nombre. La película se estrena hoy, es Pequeña Flor, es uno de los estrenos de la fecha, es la nueva película de Santiago Mitre, una película que escribió una vez más con Mariano Ginás, es una dupla que viene trabajando junto hace tiempo. Mitre es un director que irrumpió hace unos cuantos años en la escena local, ¿no? En lo, digamos, la escena festivalera, hace poco más de una década, con una película que, en lo personal, considero está entre las mejores que se hicieron en los últimos 20 años, que es El Estudiante. Ajá. Esa película que lanzó la carrera bastante exitosa que tiene Esteban Lamote en la actualidad, una carrera que se basa más o menos en interpretar al mismo personaje desde entonces, ¿no?
Sí. Y el doble de Guado.
Tal cual. Pequeña Flor es la cuarta película que hace este director. Antes hizo La Patota, hizo también La Cordillera con Ricardo Darín. Y esta es una película que ya tenía lista hace un tiempo, pero como tantas otras, en el marco de la pandemia, se fue demorando su estreno y recién ahora es que va a llegar, que llega hoy a salas de cine. Es una coproducción con Francia, está filmada allá y el tema del idioma es bastante importante en lo que es la película. La película está hablada en español y en francés, es con subtítulos, la protagoniza Daniel Hendler, y como dijimos antes, nos vamos a dar el espacio también para hablar de él. Pequeña Flor es una película muy particular, es bastante original, es una comedia dramática, cargada de un humor negro que va para todos lados, es bastante interesante, y me parecía como una anomalía en lo que es el cine, en lo que es el cine que tiende a ser cada vez más convencional. Por eso me parecía que era una película como para convocar. En la película, Hendler hace de José, que es un dibujante de tiras cómicas que se mudó a Francia con su compañera, que es francesa, con su hija recién nacida. Se mudó a una zona que no es París, no es la ciudad de las luces, no es una Francia que en la que uno no piensa cuando escucha Francia, es una Francia como más apagada. Es en la zona del Macizo Central, se llama. Y como que la zona le resulta ajena desde el primer momento, es como que lo está expulsando desde que llegó. El tema del idioma es bastante difícil, a él no lo domina para nada el francés, y encima se fue con una oferta de trabajo y ni bien llegó lo pierde. Entonces la mujer es la que tiene que salir a trabajar, y él tener que lidiar con lo que es quedarse en casa cuidando a la bebé recién nacida y viendo cómo se está adaptando a esta nueva realidad. Es una película que empieza a instalar como varios temas que son de la época, ¿no? Está el tema de la paternidad, del hombre haciéndose cargo de la crianza de la hija, está la cuestión del desarraigo, ¿no? Del irse a otro lado, lo que es la frontera idiomática, que es un tema que está como en carne viva todo el tiempo en la película. Él permanentemente lo afecta y lo ayuda a disparar una crisis de pareja, que es el gran tema que tiene la película. La película se trata sobre la crisis de esta pareja. Él prácticamente no sale de su departamento, es un motivo de conflicto, hasta que eventualmente decide romper con ese cascarón, salir al exterior, y va a la casa del vecino a pedirle una pala, porque está trabajando en el jardín, y ahí conoce al vecino, que el vecino es un francés, un sibarita que toma vinos caros, que escucha jazz, escucha este Petit Fleur que estábamos escuchando recién. Y él en un momento se cansa, Hendler, se cansa de esos aires de superioridad que tiene el tipo y tiene un arrebato de locura y con la pala esa que le estaban prestando se la clava en el cuello, lo mata al vecino.
Ah, va.
Claro. Y ahí es que empieza esto de, que les digo, de la película, es una película rara, porque al otro día, ahí arranca una, como una suerte de policía, pero al otro día el tipo, el vecino este recién muerto, está vivito y coleando, ¿no? Es, tiene algo como de El Día de la Marmota, la película. Es, la película esa de Bill Murray que todo el día repetía, todos los días se despertaba y repetía. Repetía todo lo mismo. Hechizo del Tiempo se la llama también. Sí. Todo el tiempo repitiendo las cosas y a ir aprendiendo. Bueno, él todos los días mata a su vecino. Es como una forma de desenfoque que tiene la película para enfocarse en lo que realmente le importa, que es esta crisis de pareja, este problema que tienen entre los dos protagonistas. Es una especie de fantasía urbana, que eso es lo que tiene de bueno la película. Es una fantasía, pero bastante basada en el contexto real. No se sabe si es algo que pasa dentro de la cabeza del protagonista, si es algo que imagina, si es algo que sueña. Está todo desarrollado en un contexto muy realista, con mucho dinamismo, en forma bastante rápida, con estos cambios de marcha que te desacomodan bastante. Y además, bueno, viendo al protagonista matar al vecino de 50.000 formas distintas, toda cada vez más sangrienta, todo cada vez más truculenta. Pero es una película que tiene bastante potencia creativa y está bastante buena y se anima a jugar, es libre la película y sale de estas convenciones, ¿no? No es la película que uno se espera. Y está bueno también que desafíe al espectador, que no te dé lo que estás esperando, más allá de que no todo, no el todo no funcione quizás del todo perfectamente bien, no es una obra maestra, pero sí cada parte realmente se luce y está muy buena. Y si hay algo que hace que la película funcione muy bien es Handler, es Daniel Handler. Es el ancla de la historia, pero es además un tipo que tiene una sensibilidad artística, Handler, que sirve perfectamente para interpretar a este personaje que hasta a veces no puede ni reaccionar porque no entiende lo que le están diciendo los otros, que te divierte con esa no expresión, ¿no? Con esa no expresividad que puede tener a veces, ¿no? Es un tipo que lleva la procesión por dentro, que no está como encerrado en su cabeza, enfrentándose a un idioma que no conoce. Entonces hablaba con el director Santiago Mitre y le pregunté por la elección de Daniel Handler como el protagonista y esto nos decía él.
Tengo muchísima admiración por Daniel, como actor, como artista, por la manera en la que manejó y maneja su carrera, con el eclecticismo y la libertad con la que se mueve. O sea que, además de considerarlo el actor adecuado y perfecto para interpretar a José en Pequeña Flor, es un actor que me interesa, con el que me interesaba trabajar más allá de todo por afinidades y cosas que había visto a lo largo de su vida como actor y como artista. Tiene una capacidad histriónica muy particular, tiene una manera de construir la comedia que es única, creo que trabaja, no se parece a nadie su manera de gestualizar y reaccionar a las cosas. Es como con un grado de introspección y expresión al mismo tiempo, y de una sutileza muy, muy única y conmovedora. Es un actor que me parece sumamente poético y preciso en su gestualidad y en su manera de decir.
Decía varias cosas interesantes ahí el director Santiago Mitre. Él hablaba de esa mezcla de expresividad e introspección, que es una de las claves de este personaje de José, pero también es una de las claves de Daniel Handler como actor, ese tema del dominar también el humor seco, ¿no? Por eso es tan buen comediante él, esa posibilidad de encontrar o de sacarte risas a partir de su falta de expresividad, quizás a veces. Y me interesaba también lo que decía de eso de que le gustaba cómo llevó la carrera Daniel Handler a lo largo de sus años, porque la verdad que hizo Handler una carrera bastante impresionante en estos 20, 20 y pico de años desde que apareció. Es un tipo que se supo mover muy bien, que supo mezclar grandes proyectos con cosas mucho más chiquitas. Es un tipo que se probó haciendo guiones, se probó en el teatro, se probó como director de cine también. Tiene como una pata en lo que es lo comercial y lo que es lo independiente, y que lo ha llevado por buenos caminos, ¿no? Él apareció a principios del 2000 siendo una de las caras del nuevo cine argentino que estaba emergiendo, uno de los protagonistas de las películas de Daniel Burman, también del otro lado del charco, en Uruguay, estaba siendo uno de los protagonistas con 25 watts de lo que era el nuevo cine uruguayo, pero al mismo tiempo, que quizás es un cine que no le estaba llegando a tanta gente, él sí le llegaba a todo el mundo, bueno, a todo el país, a partir de lo que eran las publicidades de Telefónica, como decía, de Walter, ese chico que había quedado congelado en los años 80 y se despertaba en el 2000 y volvía a la casa de los padres sin entender mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Después, desde entonces, pudo mezclar grandes comedias de alto presupuesto, como las de Ariel Winograd, con algunos dramas más independientes, como Los Paranoicos, a la vez que hizo Graduados, una serie que le dio bastante éxito en Telefe. Es un tipo que supo jugar bastante bien entre lo indie y lo mainstream. Entonces, ya que estábamos con él, me pareció que podíamos recomendar tres películas de estos últimos años de Daniel Gendler, que también se pueden sumar a esta lista de Pequeña Flor. De las más nuevas, El Prófugo, de Natalia Mehta. Es la película que la Argentina seleccionó el año pasado para competir por el Oscar, aunque no llegó a la lista final de preseleccionadas. Una película en la que la protagonista es Erika Rivas, una protagonista absoluta. Es un thriller psicológico, medio una doblajista y cantante que está viviendo como una pesadilla diurna que se le dispara a partir de un hecho traumático. Gendler no es el protagonista, está durante un rato en la película, pero el tiempo en el que aparece es lo suficiente como para impactar en el todo, ¿no? Y está realmente muy bien. Otra, un poquito más atrás, 2017, El Otro Hermano, de Adrián Caetano. Es una de las películas que trajo a Caetano de vuelta, ese Caetano que de golpe se extrañaba, de Un Oso Rojo, de Crónica de una Fuga, que había pasado 10 años que no se sabía bien qué estaba pasando, pero hizo esta especie de western sucio, desprolijo, con un suspenso de ese que se cuecen a fuego lento, despacito, con Sbaraglia enfrentado a Gendler, los dos haciendo... Gendler hacía de un tipo medio apático, medio abúlico, que se enteraba que se había muerto la madre y un hermano en Chaco, y él tenía que viajar a identificar el cuerpo. Estaba basada en el libro de Busquets, en Bajo este sol tremendo. Y bueno, y ahí encontraba a Sbaraglia, que hacía del capo de la zona, un tipo que, bastante peligroso, trataba de ayudarlo a ver de aceitar el trámite de la pensión, a ver si podía cobrar el seguro de la... por la muerte de la madre. Bastante buena esa película, y la mejor de estos últimos años, Así habló el cambista, una del 2019, una uruguaya, de Federico Beiroj, que él hace un personaje bastante interesante para estos tiempos que corren. Él hace de un tipo que se dedica a cambiar plata, es un lavador de dinero en los años 70 en Uruguay, mezclando también con la Argentina, una época de mucha violencia, una época bastante peligrosa, él metiéndose con gente más pesada, y es un tipo que bastante oscuro, un tipo que no tiene ningún problema, no tiene muchos dilemas morales, la película trata de plantearlos, pero él en verdad es un tipo que se dedica a sus ambiciones y las persigue sin importar a quién pone en peligro, sin importar a quién perjudica, y la verdad que está muy bien, el tipo se lo juega todo. Está bárbaro también en Pequeña Flor, que se estrenó hoy, la nueva película de Santiago Mitre, que además Santiago Mitre ya está preparando su próxima película, que es Argentina, 1985, la de Darín y Peter Lanzani como Estracera y Moreno Campo, la película sobre el juicio de las juntas, que se va a estrenar también por Amazon.
Esa Martín Rodríguez la conoce un poquito.
Tengo alguna data.
Cuando fresca. Vengas con esa, acá Martín va a cooperar.
Va a sumar, lo puedo entrevistar a Martín, decís.
Bueno, puedo contar lo que sé en off.
Miguel Fernández, nos vamos con Pequeña Flor otra vez.
Vamos un poquito, dale. Flor.
Esta flor que me dio tu querer, empieza esa canción mal traducida al castellano.
Nacional, la radio pública.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola compañeros, Mario, tu editorial fue explícita y bueno, pusiste blanco sobre negro porque se habla tanto y fijaste bien las coordenadas en el tiempo y en el espacio. Como siempre vos sabés hacer, te agradecemos tus conceptos. Bueno, mi nombre es Ana.
Pocho de Vietman, nuestro WhatsApp. Estamos viendo cómo manejar planes y subsidios, pero ¿por qué hay que dar planes y subsidios? Para mí falta planificación demográfica y política industrial. El modelo sojero provoca el despoblamiento rural y el hacinamiento en la miseria de la periferia urbana. ¿Hubo alguna vez una ley de promoción económica con facilidades impositivas y crediticias para proyectos radicados a más de 300 kilómetros de Buenos Aires? Dice Pocho de Viedma.
Buenas tardes, Mario y equipo. Como siempre, como todas las tardes, escuchándolos. Bueno, le quería comentar a la señora Fossati que se olvida de Nelly Omar, que vivió 102 años y cantó hasta los 100 años en el Luna Park. Hizo dos Luna Park completos. Me gustaría que alguna vez se acordara de ella. Adiós, un abrazo muy fuerte para todos.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Creo que Alberto se va a tener que apurar a cambiar planes por empleo. Le queda poco menos de un año y medio. Por más que levante la voz, no pasa nada, dice Damián Chavarría. Mónica de Olivos en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. Con la excelente y jugosa exposición que hizo Cristina en el plenario de la CTA, podríamos analizar tantas cosas importantes de las que habló y solo se habla de los planes y organizaciones sociales. Pero ya que el tema está en discusión, ¿la solución no sería el ingreso universal y que se implemente de la misma manera que la AUH? Mensaje de Mónica desde Olivos.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Último mensajito. Eso. Ana de Lomas dice, Händler es un actorazo. Gracias por la semblanza de Miguel Fernández.
Sí, fue más breve, más precisa que Miguel. No, Miguel, viste, sí, ya sí.
Está. Él se extendió. Está bien, él es lo que extendió, tiene que hacer.
Sí, ¿no? Habló, que estuvo muy bien, aparte. Un audio de Santiago Mitre interesantísimo y demás. Varias cuestiones. Una, Mariana sí habló
ayer. Sí, de Nelly Omar.
O sea, sí habló.
Era la superheroína de la longevidad. Le pusimos un título, todo.
Sí, bueno, recordamos que estuvo con Gerardo Villar en alguna...
Sí.
Claro,
sí.
Que Gerardo Villar estuvo con ella, digámoslo. Pongamos.
El abuelo de Gerardo Villar. En el Luna Park que nombraba la oyente.
En el Luna Park que nombraba la oyente estaba nuestro compañero Gerardo Villar acompañándola en guitarra. En fin. Así que a veces, bueno. Eso pasa por no tener presentismo.
Ah, sí.
Claro, entonces también claro. A la oyentada hay que venir todos los días y hay que escuchar todos los días y entonces nos manejamos mejor. Interesante el mensaje de Pocho de Viedma, como tantos mensajes, la cuestión de la descentralización geográfica, las posibilidades de trabajo. Hay muchas medidas parciales que creo que se pueden tomar y que son interesantes ahora también a considerar. La condensación urbana, la existencia de grandes conglomerados, de megápolis y demás, existe en todo el planeta y en nuestra región más. Esto no quiere decir que sea inevitable, sino que son tendencias fuertes y que hay que ver cómo las vas contrapesando. De cualquier modo, tópicos interesantes, reflexiones interesantes de la oyentada que llegan desde distintos ángulos y que nos ayudan mucho, nos ayudan a pensar, a darle vuelta a los temas, a ser más sutil, más barroco un poco, y a decir finalmente esa frase preciosa de época que es tan importante, Martín, que es complejo.
Es complejo.
¿Viste cuando decís es complejo? Sí. Hay otra que me gusta menos, porque es complejo, en fin, dentro de todo algo quiere decir. Otra que no me gusta es una introductoria muletillas tenemos todos, no hay forma, que es a ver. No, ¿por qué? A ver. Es decir, a ver, yo creo aparte que está bastante ligada a la comunidad académica o algo así.
O sea, hay otra que es, digo.
Digamos, nada. A ver, bueno, en fin. ¿Podés vivir sin muletillas? No. No se puede vivir sin muletillas, fácil, y tampoco se puede vivir sin criticar las muletillas de lesotres. O sea, es así. Para todo eso estamos. Nosotros vamos a seguir con todos estos temas y con muchos más el día de mañana. O sea, estamos de lunes a viernes, de 3 a 5. No me digas que no te hemos cumplido con las cuestiones que te hemos prometido. Hemos traído columnas, hemos traído audios, hemos traído música, te hemos propuesto películas, hemos hablado del cine argentino, de grandes producciones, de películas que compitieron por el Oscar. Hemos puesto música que nos ofrecieron ustedes. Mañana va a estar bueno.
Mañana no nos pidan nada.
Mañana va a estar bueno. Los programas los viernes, lo sabés, tienen una marca más fuerte en materia cultural, de cultura masiva, porque está Lorena Álvarez de música, porque está el Beto Solas con los guitarreros y demás. Algo más tiene nuestro coro y demás. El viernes te proponemos alguna salida, además de todo lo que vamos haciendo. O sea, en criollo. Mañana venite con nosotros, acompañanos y también, por cierto, llamanos y empecemos a conversar. En todas las ocasiones, nosotros empezamos a despedirnos con buena música, en este caso la que ofrecieron ustedes, oyentes y oyentas. De nuevo, agradecemos un montón las propuestas que se hicieron, la elección la hace nuestra producción, la verdad la hace pensando mucho, aunque vos no lo creas, ese trabajo es un trabajo delicado, está bien pensado, se trabaja también con gente de la radio, en particular la folclórica, hay criterios, y lo que ocurre, claro, es que no todas las personas que nos proponen temas musicales se encuentran con que su tema salió. Y para peor, los viernes no convocamos mucho a que proponga. Empecemos desde el lunes. Mañana te esperamos acá de 3 a 5 y hoy nos vamos con música.
Con el pedido de Hugo de Vicente López, que pidió escuchar Niña de Ñangapirí por el padre Julián Cini y su Neike Chamigo.
Yo me fui como los ríos sur abajo de la vida, vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, la dulzura roja del Ñangapirí, que un noviembre de hace mucho deslujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo juvenil. Yo era chico todavía, purecito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales y pombero corajudo, cuando te cambié un puñal por un beso de acordar.